Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente. Bienvenidos. Este es un programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos, quien semana a semana, los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL, les damos a conocer novedades científicas y notas de interés relacionadas con la diversidad biológica de Colombia y avances en la investigación científica que realiza esta institución. Así, notas muy importantes que es fundamental darles a conocer a ustedes, apreciados oyentes. Hoy nos ocuparemos del conocimiento tradicional asociado a la preservación de la salud en la comunidad Ciudad Jitoma en la Amazonía colombiana. Es una investigación como base para la generación de una propuesta de valor que se enmarca en el contexto sociocultural y oportunidades de la zona. Para abordar este asunto hemos invitado al profesor Giovanni Garavito Cárdenas, docente del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Garavito es químico farmacéutico de la Universidad Nacional, tiene una maestría en farmacología del Departamento de Farmacia y un PhD de la Universidad de Toulouse 3, Sabatier, en innovación farmacológica. Sus campos de interés investigativo son la farmacología experimental, la etnofarmacología, que de alguna manera la vamos a tocar en la entrevista del día de hoy, los productos naturales, la farmacología de terapias antiparasitarias empleadas en medicina tradicional, y desde luego todo esto unido al conocimiento de la diversidad biológica de nuestro país. Su experiencia profesional es muy amplia y cuenta con un número de publicaciones en revistas de circulación nacional e internacional sobre los temas de la especialidad que les acabo de comentar. Hace parte y es líder de grupos de investigación Farmacología de la Medicina Tradicional y Popular y el grupo de investigación Principios Bioactivos en Plantas Medicinales reconocidos en Conciencias. Profesor Garavito, bienvenido a Naturalmente y gracias por haber aceptado esta invitación.
Profesor Jaime Aguirre, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder hablar de estos temas que tanto me apasionan.
Muchas gracias. Bueno, y para empezar, cuéntenos cómo se interesó en investigar desde su disciplina el tema de los saberes tradicionales y cómo ha sido el enfoque que usted le ha dado a este tipo de conocimiento.
El saber tradicional ha sido protagónico en el desarrollo de nuevos fármacos. A través de la historia, el hombre, al relacionarse con el medio, va generando experiencias y el enfrentar las patologías de un lugar determinado con eso que tiene al alcance, que es las plantas, que es lo que hay en el medio, va generando un saber, una experimentación y un saber que se va acumulando de generación en generación. Hay múltiples ejemplos en la farmacología de fármacos desarrollados a partir de ese saber, quizás de nuestra región de los Andes, las cinchonas que utilizaban los indígenas en Perú para el tratamiento de las fiebres, dieron origen finalmente a la quina y a todos estos derivados, la quinina y posteriormente la química de síntesis, a todos estos productos que hemos usado para el tratamiento de la enfermedad. Más recientemente, la medicina tradicional china tenía una hierba, el Qingaozu, que es la Artemisa annua, que venía siendo utilizada desde muchos años atrás y que hacia los años 70 empezó a ser investigada y dio origen ese conocimiento tradicional a la artemisinina y a un número importante de derivados que son de mucha utilidad hoy en día en el tratamiento de las enfermedades parasitarias. Entonces, el conocimiento tradicional ha estado ahí como una forma de llegar al conocimiento cuando el hombre tiene que enfrentarse al medio ambiente. ese conocimiento tradicional como tal se transmite de maneras diferentes en las distintas regiones del mundo. Entonces, en la medicina china o en la medicina ayurveda está documentado en los textos de estas medicinas tradicionales. En las Américas, desafortunadamente, predomina es la transmisión oral de ese conocimiento, lo que lo hace mucho más susceptible. Más aún cuando existen algunas dinámicas sociales que hagan que se transmita únicamente de abuelos a padres a hijos, en algunos casos restringidos a la línea paterna de las familias de los médicos tradicionales, que son también pocas en las comunidades. Entonces todo eso hace el tema muy interesante, es un tema que está al origen de muchas respuestas terapéuticas que pueden ser de utilidad para hacer frente a las enfermedades. Eso es quizás lo que nos ha motivado a trabajar en el saber tradicional como la forma de encontrar herramientas terapéuticas de uso a la luz del conocimiento convencional.
Doctor Garavito, ¿y esa tradición oral se puede superar o cómo se ha hecho, si se ha logrado hacerlo?
Esa es una muy buena pregunta, porque particularmente en la situación actual, las nuevas generaciones han mostrado un marcado desinterés en ese conocimiento tradicional de los abuelos sabedores, y eso hace que esté en riesgo ese conocimiento. Yo creo que la ciencia debe intervenir ahí, es un aspecto prioritario, porque de llegarse a perder sería irrecuperable. ¿Cómo se puede hacer? Hay varias aproximaciones. Hay aproximaciones muy interesantes desde las ciencias sociales que buscan recuperar todas esas tradiciones orales documentándolas. Y nosotros también desde las ciencias básicas y biomédicas tratamos en la medida de nuestras posibilidades de documentar ese conocimiento, quizás un poco restringidos a las herramientas que nos da nuestra disciplina, pero sí tratando de que ese conocimiento pues quede en el idioma que manejamos nosotros, que es en el castellano. La forma adecuada de hacerlo es conservar ese conocimiento en la lengua propia de los pueblos indígenas, pero pues escapa un poco a nuestras capacidades. El documentarlo creo que es la clave para que no se vaya a perder ese conocimiento tradicional y que las futuras generaciones puedan acceder a él en un momento dado.
De alguna manera, pues ya estamos llegando ahí a cómo unir ese conocimiento ancestral dentro del contexto de la investigación que usted ha proyectado en la ciudad de Jicoma. Antes de la explicación, cuéntenos, profesor Garavito, esta comunidad, ¿en dónde está establecida, dónde viven, cómo se caracterizan?
Bueno, la comunidad llamada Ciudad Jitoma inicialmente y hoy conocida como Ciora Amena es una comunidad creada por 5 o 7 abuelos sabedores que migraron en el siglo pasado hacia las cercanías de Leticia, huyendo un poco de la violencia de las caucheras y en busca de oportunidades. La comunidad se sitúa en el kilómetro 7 de la vía que va de Leticia a Tarapacá, en la región de los kilómetros. Ahí hay un resguardo que va del kilómetro 6 hasta el kilómetro 11 aproximadamente. Y esta comunidad es una mezcla de varios pueblos indígenas. Predominan los pueblos huitoto en la comunidad, pero han ido llegando otros pueblos. La comunidad Jitoma se caracteriza por ser la gente del río, se le llamaba, por unos cantos muy bellos en sus ceremonias y unas historias también que acompañan a ese conocimiento tradicional que lo hacen realmente interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad hace ya más de 15 años, con ayuda de profesores de la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia, de acceder a esta comunidad. Ese es un proceso que es complejo. Las comunidades pues tienen desconfianza de los investigadores, porque a través de la historia en muchos casos se han llegado a apropiar de sus conocimientos y posteriormente han tenido beneficios sin reconocer a estas comunidades y sin ni siquiera retornar los resultados de la investigación. Entonces, el proceso de acceso tuvo un rol protagónico de los investigadores locales de la Universidad Nacional de Colombia, con quienes empezamos a crear confianza. Tuvimos la oportunidad de generar una muy buena relación con el abuelo Jitoma Safiama, que es el médico tradicional de esta comunidad, y por ello pues nuestro gran interés para acceder a ese conocimiento. El abuelo Jitoma desafortunadamente falleció el pasado mes de marzo, y quizás en este momento pues estamos un poco sentidos por esa gran pérdida y por ese conocimiento que se fue con él. Nosotros empezamos a trabajar enfocados a las enfermedades tropicales parasitarias, que es como nuestra línea de investigación. Y encontramos que durante muchos años el origen de cuáles especies vegetales valorar farmacológicamente se daba a partir de inventarios grandes que se hicieron y muy reconocidos, los escritos de Schultes, los escritos del profesor García Barriga, han sido de mucha utilidad en la investigación farmacológica. Sin embargo, se hacía necesario en ese punto de origen tener otra información más allá de la que tenían esos escritos y hacer un enfoque directamente etnofarmacológico para identificar esas especies vegetales que pueden llegar a ser promisorias y que merecen la pena ser evaluadas y validadas a la luz del conocimiento convencional. Con el abuelo Jitoma, pues trabajamos varias especies, tenemos muchas historias. Inicialmente él no confiaba mucho en nosotros y nos contaba de especies vegetales que finalmente no eran activas, pero con el paso de los años logramos orientar la investigación y gracias a él encontramos inicialmente 3 especies vegetales muy interesantes: la abuta grandifolia, la curaria toxicófera y otras especies, y las empezamos a evaluar ya farmacológicamente en el laboratorio. El trabajo del conocimiento tradicional lo que hace es que facilita el camino de la investigación, haciendo que se reduzca el número de especies vegetales en las cuales uno enfoca los esfuerzos y aumentando la probabilidad de tener un éxito. Esas especies reportadas por el abuelo, logramos encontrar una muy, muy interesante que posteriormente logramos reproducir su extracción en laboratorio con buenos resultados y valorarla en combinación con fármacos de uso frente a la malaria, encontrando que podría llegar a potenciar a la cloroquina, que es un fármaco que es económico y que es de amplia difusión en las regiones endémicas. Y ese hallazgo interesante nos permitió hacer una publicación en Journal of Ethnopharmacology reportando ese hallazgo. Entonces, a partir de ese conocimiento tradicional, nosotros logramos llegar a una especie vegetal muy interesante y las otras especies vegetales pues han tenido una actividad biológica intermedia que hace que también sean de interés en cuanto a su validación.
¿Y las otras especies vegetales son también con el mismo propósito? Mejor dicho, ¿van en la misma dirección para la misma enfermedad o es para otra?
Nosotros inicialmente valoramos la actividad frente a la malaria, porque necesitábamos que se tuviera certeza de los conocimientos, usos y actitudes de la comunidad frente a la enfermedad. Es decir, que el abuelo tradicional identificara la enfermedad para la cual se usa la especie vegetal, entendiera cuál es esa enfermedad y en el caso de la malaria, pues lograra diferenciarla de otro tipo de fiebres, que es quizás un hallazgo interesante que tuvimos, ver cómo el abuelo, por la clínica de la enfermedad, lograba diferenciar esta fiebre paroxística recurrente de otro tipo de fiebres, como utilizaba para la malaria ciertas especies vegetales y para las demás fiebres otras especies vegetales. En los hallazgos que tenemos de ese conocimiento tradicional, nosotros pudimos ilustrar cómo en esta comunidad no solo el abuelo tenía el conocimiento, sino que la esposa de él, la abuela, también manejaba un conocimiento tradicional no muy reconocido, pero importantísimo alrededor de la enfermedad. Una anécdota muy curiosa es que la abuela nos hablaba de cuál era el mosquito que transmitía la enfermedad. Y eso nos generó pues una dinámica de preguntas enorme de cómo ella podía tener ese conocimiento. Ella nos decía que es el mosquito que pica paradito. Y se había descrito muchos años atrás que los anofelinos justamente se diferencian de los culex por la posición que asumen en el momento de extraer la sangre. Luego, algo que nosotros conocíamos desde la investigación convencional es confirmado, se llega a ese conocimiento por la observación tradicional. Y de alguna manera nos da evidencia de que ellos identifican claramente la enfermedad y hacia ella enfocan las especies vegetales. Luego, esos hallazgos del conocimiento tradicional son los que nos permiten ir construyendo la estructuración de un desarrollo científico alrededor de las especies vegetales que ellos están utilizando.
Bueno, es muy interesante. Entonces, en la construcción de ese desarrollo científico, con las evidencias que ustedes ya tienen y con ese anecdotario tan bello que, por ejemplo, lo que dice la abuela, ¿cómo va esa construcción?
Al paso ya de todos estos años y mirando para atrás, hemos logrado un avance interesante. Por un lado, logramos reproducir esta especie, su preparación en el laboratorio, logrando evaluar de manera comparativa el remedio tradicional preparado por el abuelo, que es una decocción, con el extracto primario que obtuvimos nosotros en el laboratorio por el método de reflujo que simula la decocción que hace el abuelo, una extracción por reflujo, y por el método de percolación en frío que nos permite disminuir el riesgo de afectación de las moléculas por el calor. Esas tres preparaciones, remedio tradicional, extracto obtenido por reflujo y extracto obtenido por percolación, las valoramos frente al parásito in vitro en cultivo de Plasmodium falciparum y las valoramos frente al parásito in vivo en ratones infectados con Plasmodium vergei. Ese estudio nos permitió ver que nosotros podíamos en el laboratorio reproducir la actividad biológica del remedio tradicional que fabrica el abuelo y que podíamos encontrar las mejores condiciones. En este caso, pues nosotros determinamos en una tesis de maestría que la percolación era el mejor método para la extracción primaria de esta especie vegetal. Más adelante, en otra tesis, empezamos a valorar esa especie vegetal frente a fármacos de uso común en la enfermedad. Y eso deriva también de una anécdota muy curiosa. A la luz del protocolo de Nagoya, nosotros cada tesis, cada proyecto de investigación, en la etapa final, regresa a la comunidad y les cuenta qué fue lo que logramos. Entonces hacemos una reunión con la comunidad en un lenguaje entendible por ellos, les contamos los resultados obtenidos, les dejamos la información, sea en folletos o sea en algún póster, para que ellos tengan una documentación de los hallazgos que nosotros tuvimos. En una de esas reuniones, la sede Amazonía de la universidad nos invitó a presentar los hallazgos en una semana de la investigación a donde fueron clínicos de la ciudad de Leticia y algunos de esos médicos que trataban a los pacientes de la comunidad nos hacía la pregunta, yo formulo el medicamento convencional para tratar la malaria, pero yo sé que la comunidad consume de manera concomitante los remedios que preparan los abuelos tradicionales y sería muy interesante saber cuál es el fruto de esa interacción, si el remedio tradicional con el medicamento se inhiben de pronto y eso generaría un riesgo en salud pública, o si son indiferentes, si da lo mismo que ellos los consuman concomitantemente o no, o de pronto si se ayudan entre sí, porque hoy en día ya se ha demostrado que hay distintos mecanismos de acción por los cuales se puede llegar a atacar a los microorganismos en un efecto que puede llegar a potencializarse. A la luz de esa inquietud del clínico en Leticia, se dio origen a una tesis de maestría en la que en nuestros modelos farmacológicos in vitro e in vivo se valoró la interacción del remedio tradicional con cloroquina, que es utilizada en la zona para Plasmodium vivax todavía, y con derivados de artemisinina, que son utilizados para hacer frente a Plasmodium falciparum. Fruto de esa investigación, pudimos nosotros ver que la utilización concomitante del remedio tradicional con los fármacos, en el caso de los derivados de artemisinina, es indiferente, es decir, no hay ningún riesgo en que el paciente consuma el medicamento formulado en el centro de salud con el remedio que le da el abuelo. Pero en el caso de la cloroquina, que es un fármaco realmente interesante por su bajo costo y por la tradición de uso que tiene en muchos, muchos países, nosotros encontramos que se da un efecto de potenciación. Es decir, que la administración concomitante de los dos medicamentos, in vitro en el cultivo de Plasmodium falciparum o in vivo en los ratones infectados, genera un efecto que es superior a la suma del efecto que producen por separado cada uno de ellos. Ese es un tipo de interacción de potenciación que es muy buscado en farmacología y que en este caso particular esperamos que en futuras investigaciones permita recuperar a la cloroquina, permita recuperar la susceptibilidad del parásito a la cloroquina cuando sea usada concomitantemente con estos remedios. Entonces, son hallazgos que derivan de ese conocimiento tradicional y que nos han permitido ir avanzando. La planta es realmente interesante y en este momento está en curso una tesis de doctorado que empieza a fraccionar los componentes de esa planta en busca, desde luego, del enfoque convencional de moléculas, pero de un nuevo enfoque también, que es el enfoque de los extractos estandarizados, es decir, una investigación que permita prontamente y con una inversión de recursos inferior llegar a respuestas que puedan ser de utilidad a través de los llamados productos naturales, que son productos farmacéuticos autorizados por la agencia regulatoria para su utilización en el país. Esta es una forma como ese conocimiento tradicional le aportaría a la investigación occidental en el desarrollo de un producto que podamos utilizar para hacer frente a la enfermedad. Y por otro lado, valida esa utilización que hacen ellos de la planta en la forma en la que lo hacen. Usan los abuelos tradicionales. Desde luego que esa validación desde el punto de vista cultural de las comunidades, digamos que es limitada. ¿Por qué? Porque ellos van a seguir utilizando el remedio, independiente que nosotros a la luz del conocimiento convencional lo hayamos validado o no. Pero para nosotros sí nos da evidencia científica de que esa terapia es útil para el tratamiento de la enfermedad.
Este es un tema muy amplio sobre la preservación de saberes y aprovechamiento de los recursos naturales en esta región geográfica de Colombia. Entonces, pues nos da pie, profesor Garavito, a que usted considere aceptar la invitación para otro programa en el cual ampliamos este tema de los saberes y el aprovechamiento de esa información. Realmente es un tema muy interesante y de verdad pues lo invitamos desde ya para que considere esa posibilidad de en otro programa ampliar esta información que usted tan gentilmente nos ha ofrecido en el día de hoy. Porque pues los oyentes van, no solamente se van a interesar en este tema en la comunidad jitoma, sino pues en otras regiones del país. Por ejemplo, la acción del fármaco que ellos utilizaban en la manera que usted nos explicó y la forma en que pues se hace de métodos, digamos, occidentales, llamémoslo de esa manera. Entonces, profesor Garito, esperamos que usted acepte esta invitación a continuar hablando de este tema en otro programa y bueno, le agradecemos esta parte introductoria del tema que hoy nos ha ocupado en Naturalmente, ¿no? Nuestros oyentes siempre quieren conocer con mayor profundidad sobre aspectos que hoy hemos tratado, ¿en dónde lo pueden contactar?
Pues muchas gracias por la invitación, desde luego que la acepto. Este es un tema de mucho interés para nosotros y espero que podamos seguir hablando al respecto. Nuestro grupo de investigación se llama Farmacología de la Medicina Tradicional y Popular. La abreviación es FAMETRA. Si se coloca esto en el buscador de Google, pueden acceder a nuestra página de internet del grupo de investigación en la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, donde pueden conocer un poco más acerca de nuestras actividades.
Muchas gracias, profesor Garavito. Damos un especial reconocimiento a nuestro productor Julián Steven Moreno Veloz. Y a ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Naturalmente por Radio UNAM. No olviden cuidar los bosques y cuidar nuestros árboles. Es muy importante recordar una frase de Francis Hale que dice sabiamente, comillas, cualquier árbol es mejor que ningún árbol, cierro comillas. Los esperamos el próximo jueves en otra emisión de Naturalmente y muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Hasta pronto.
Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.